Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados, por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Ahora, apreciados oyentes, nos ocupamos de la segunda parte de la programación dedicada a José Flores Espinosa. Es en este segundo programa que le dedicamos a este escritor español, natural de Almería. Es la parte que dedicamos a sus escritos. Los escritos numerosos, como ya hemos comentado, pueden dividirse fundamentalmente en cinco agrupaciones. Por un lado están los escritos que como corresponsal del diario de Almería publicó, que gracias a la atención que él tuvo de conservar eso y después de pasarme esto, tenemos incluso los recortes originales. Ya en el primer programa, y es con lo que lo abrimos, está el grupo de lo que es la correspondencia, valiosa para conocer a un autor y la obra de ese autor. Luego están estos primeros trabajos escritos y publicados en su ciudad natal y donde él, como corresponsal y atento a la actualidad, pues se ocupó de varios asuntos. Yo voy a leeros una parte de sus colaboraciones. La primera apareció en el diario de Almería el 12 de septiembre de 1933 y es una crónica de su visita a Melilla. Melilla en fiestas tituló esta colaboración. Lo primero que experimentamos al entrar en Melilla es la sensación de una ciudad cosmopolita. Por todas partes oís hablar árabe, hebreo, francés, este en mayor cantidad, dada la influencia de personal de Orán que asiste a las fiestas en una infinidad de autos particulares o de transporte y cuya presencia se nota a cada paso. Si os sentáis en el café, no os asombréis al ver frente a vosotros a una señorita turista adornada de ricas sedas y que en actitud cómoda, mientras fuma, nos enseña las piernas sin medias, junto a cualquier árabe bien portado, ambos servidos por el pulido botones negros. Moros, moros y moros. Por todas partes los vemos. Acá, el bien vestido y soberbiamente alhajado. Allá, el grotesco, sucio y terrorífico. El recinto de la feria melillense es una cosa grandemente atractiva y adornada caprichosamente y en la que vimos una fila interminable de tenderete de todas clases y formas, con multitud de baratijas y chucherías cuyo comienzo lo tienen en la formidable Plaza de España y cuyo corredor está materialmente cubierto con infinidad de atracciones muy diversas para la grey infantil y en general para todos los visitantes. La Feria de Melilla está ciertamente bien organizada, abundando los festejos populares que son los más agradables. Gigantes, cabezudos y pingüinos son el plato diario matutino con el que se distrae la multitud infantil. Lancemos un hurra por la Feria de Melilla y agradezcamos a la ciudad hermana sus múltiples atenciones. Otro tema sobre el que escribió en esa época como corresponsal del diario de Sevilla, apareció en este diario el 30 de diciembre de 1934. El título de la colaboración es En favor de los niños. Invitados por los dirigentes de la benéfica institución almeriense Asistencia Social, acudimos los representantes de la prensa a los comedores que dicha entidad tiene instalados en la calle del Magistral Domínguez. Se daba una comida extraordinaria a los innumerables niños de ambos sexos que asisten diariamente al mencionado centro y viose concurrido el local por la asistencia de señoras y señoritas que, simpatizantes con este acto, pusieron de relieve la nota en unas nacientes y en otras vivida de cariño maternal hacia estos pobres niños que tan faltos se hallan de este cariño y de esta benéfica asistencia. Notamos fácilmente el gran esfuerzo realizado por estos altruistas almerienses que con su celo, desmedido y precisión matemática saben dar el valor justo a cada cosa y sin ambages ni infiltraciones, sino con desprendimiento absoluto y con apego sincero, han interpretado fielmente el justo sentir humanitario hacia estos niños abandonados y hambrientos hasta ahora. Tenemos que cortar aquí la lectura para que podáis conocer otros aspectos que salieron de la cabeza y de la pluma de nuestro José Flores Espinosa. Tomamos unos párrafos que podemos resumir: Memorias de la Guerra Civil en Andalucía. Es un relato en tercera persona y forma parte de su novela autobiográfica Cristo el Mallorca. Poco sabía aquel joven reportero, ilusionado con sus escritos literarios, de lo que en España se le venía encima. Y así, refiriéndose a la guerra italo-abisinia, en un artículo titulado La Guerra, de 20 de marzo de 1936, arremetía con la bochornosa actitud de esos pueblos que, en el siglo llamado de la cultura, promueven guerras y matan hombres inocentes de manera incomprensible. Poco después, 4 semanas apenas, José Miguel, es el nombre que él se pone ahí en la novela, fue testigo obligado de una de las guerras más tristes, la guerra entre hermanos, en su propio país, de España. Veraneando con su familia, se encontraba José Miguel en Agua Dulce, a pocos kilómetros de Almería. Primeros chispazos de guerra. Nadie pudo dormir bien aquella noche, aunque el mar seguía tan calmo y la luna tan impasible. Fueron horas de angustia y de zozobra para las criaturas que habitaban aquel lugar de la playa. Nadie sabía qué hacer y nadie se atrevía a bajar a la ciudad. La radio interesaba primeramente la presentación de mozos y militares libres de servicio al cuartel, pero en renglón seguido, cuando la radio fue asaltada, las órdenes fueron contrarias: que presentaran todos en la casa del pueblo para recogerlo. José Miguel se negó a presentarse y prefirió esperar hasta ver las cosas más claras. Por ello, no bajó a Almería en varios días. El nerviosismo iba en aumento. Llegaban camiones con gente desde Granada. Se decía que en Almería las ametralladoras ya vomitaban fuego y que por la puerta de Purchena era imposible pasar porque desde las oficinas del Partido Socialista se hacían disparos continuamente. En el muelle, haciendo frente a los barcos, los carabineros acusaron los primeros heridos y enseguida los muertos. Un tío de José Miguel, que era brigada de carabineros, recibió un tiro en la pierna derecha. A poco un avión voló sobre la ciudad y dejó caer unas bombas, causando un pánico enorme. Todo el que podía se escapaba de la población. Sigue en el relato que recomiendo y hay una descripción de el éxodo desde Almería hacia Málaga. Después del fracaso el 18 de julio del 36, su vecina Almería, Málaga, quedó en zona republicana o roja luego. Y aquí, como allí, hubo casas desvalijadas, incendios de iglesia, desmanes sin cuento y atropellos, balance obligado de un parto revolucionario donde la sangre hervía bajo la presión de un verano fogoso meridional. También el número creciente de presos políticos requirió prisiones flotantes como las del buque Chavarri, pero antes que su hermana gemela Málaga, Almería se vio asfixiada por las 9 columnas que comenzaron a apretarla por Loja, Alhama, Archidona, Antequera, Ronda, Marbella, y los comprometidos, seguidos de temerosos e ignorantes, se apresuraron a escapar. Y Almería sufrió el impacto horrible. Hombres lanzados al asfalto de la carretera, tocados del sombrero pampero, pantalones relamidos, faja de varias vueltas y cuchillo, con feroz bigote, algunos postizos y barbas, llamando hijos de Pancho Villa, según pintarrajeaban los autos requisados, se enseñorearon de la noble Almería y saquearon sus comercios y asustaron a la población. No es posible seguir más con este texto para que podamos conocer otra materia de los escritos que, a través de las revistas evangélicas, empezó a distribuir lo que es su gran tema, la Biblia. En una publicación semanal llamada El Camino de las Asambleas de Hermanos de Barcelona, nuestro personaje ya secretario de la Sociedad Bíblica, publicó, entre los muchos artículos, este que yo tengo aquí, de mayo de 1950, y donde voy a leer un párrafo. En la historia de la Biblia se registran tres etapas: formación en la mente de Dios, transmisión a su pueblo y transmisión a los gentiles. Pablo nos dice que Dios tenía en el principio una predestinación para nosotros y que conforme al principio fuimos llamados. También nos dice que a su pueblo entregó las Escrituras, la Biblia, sin embargo, injertándolo en el árbol de los gentiles para hacerlos de Israel, su palabra tenía que pasar a ellos y ser traducida a todas las lenguas de los gentiles para que se cumpliese el mandato del maestro: id y doctrinar a todos los gentiles. Otra publicación donde también encontramos colaboraciones, en este caso se llamaba Luz y Verdad, dirigida por Juan Antonio Monroy en Tánger, y allí publica este trabajo en el mes de abril de 1958. En nuestros tiempos modernos de radio, penicilina y televisión, de aviones supersónicos y desintegración del átomo, ¿qué confianza puede ofrecer la Biblia al hombre de la calle, especialmente a la luz de las investigaciones científicas? Y hacemos esta consideración ante la Biblia porque es el único libro religioso que merece ser considerado en serio, toda vez que los otros, que guían multitudes, contienen relatos fantásticos o leyendas y errores tan burdos que una mente cultivada no puede aceptar. A veces, como ciertos libros orientales, contienen inmoralidades y también errores cronológicos e históricos. Los hombres y esos libros se han equivocado, pero la Biblia no. Pasamos ahora a otro párrafo de una colaboración en un periódico protestante, La Espada del Señor, publicado en Lisboa, donde José Flores, en texto en portugués, introduce una publicación suya y que está dedicada a María John y la Biblia, una jovencita galesa con una bonita historia que va a ser fundamental en llevar a la conciencia de los británicos la necesidad de traducir la Biblia a las lenguas del mundo. En español tenemos como mínimo, posiblemente cuatro, biografías sobre esta joven y su desafiante ejemplo de amor a la Biblia, dígase, a la Biblia en la lengua materna, porque precisamente en la casa de María se leía la Biblia, pero era en inglés, y en su territorio, en Gales, la lengua más antigua y desde luego más querida por todos sus habitantes era el galés, y ella lo que quería era tener una Biblia en su propio idioma. Voy a leeros de esta biografía de José Flores sobre María John, del epílogo, un par de estrofas de una balada compuesta por el poeta evangélico español Pastor Don Antonio Almudévar, donde cuenta su historia y que, por razones bien sabidas, no va a ser posible leer en su integridad, pero sí podríamos leer la última parte de este poema, para que sepáis que dice literalmente los versos de Almudévar. Confiando en el Señor para el oscuro mañana, la Biblia, el libro de Dios, su sabia y santa palabra, al mundo entero darán, hasta que todas las almas a Jesús conocerán y su obra para salvarle. Y ved cómo Dios, usando a la muchacha galesa, fue su obra preparando de dar la Biblia a la tierra, la sociedad bíblica británica y extranjera, cuyo valor en bondad nadie ni soñar pudiera. Nació de aquella ansiedad de la doncella galesa por el libro, la verdad, la voz de Dios en la tierra.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.